¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. Por Radio UNDAV. Minutos, llueve copiosamente por lo que se escucha aquí desde la sede de España de la Universidad Nacional de Avellaneda, en donde se encuentra ubicada la radio de nuestra universidad, en donde está el rectorado, España 350, una de las sedes de la universidad, y aquí tenemos, por supuesto, este techo que nos permite disfrutar de ese ruidito. A muchas personas no les gusta tanto, pero nos permite escuchar ese ruidito de la lluvia cayendo. Bueno, en este momento está lloviendo copiosamente. 11 grados 3 la temperatura en este momento, la humedad es del 92%, está cubierto el cielo, como te decía, con lluvias. Se espera para hoy una máxima de 13 grados. No vamos a tener temperaturas frías durante lo que dure esta tormenta de Santa Rosa, que ya ha comenzado y que se va a extender por lo pronto hasta el domingo. Entre la mañana, el mediodía, va a ser seguramente bastante copiosa las lluvias que vamos a tener mañana especialmente. Lo que no vamos a tener son temperaturas demasiado bajas. Mínima de 10 y máxima de 12 para mañana, y mínima de 8 y máxima de 14 para el domingo. Es decir, hay lluvia, está feo el tiempo, pero no va a ser un frío de esos tremendos como el fin de semana pasado, tal vez, que si bien estuvo un poco feo y nublado, también con alguna lloviznita en algunas localidades, pero hacía mucho, mucho frío. Va a ser un fin de semana con lluvia, habrá que empezar a abrir la alacena, a preparar las harinas, las tortas fritas, los buñuelitos y esas cositas que tenemos para ahí para compartir. Como todos saben, como todas saben, los viernes, cada 15 días, tenemos el placer de salir a pasear. Salimos a pasear de la mano de una compañera, ella es Elido Moñi, está en nuestro estudio, y salimos a pasear hermosamente, aunque llueva. Hola Eli, ¿cómo estás?
Hola Pau, ¿todo bien?
Muy bien, con ganas de pasear, como lo hacemos siempre, porque además nos lleva siempre por esos lugares que tenemos tal vez cercanos, que de los que pasamos generalmente, y que tienen esa historia y ese plus que hace que cuando volvemos a pasar por alguno de esos lugares, a mirarlo con otros ojitos.
Tal cual.
¿Hoy qué vamos a mirar con otros ojos?
Bueno, hoy mientras venía para la radio decía, uy, cómo debe ser un paseo arriba de un barco con condiciones
como
las de hoy.
Por favor.
Pero no un barco pensado en el siglo XXI,
claro,
sino hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX.
Claro.
Bueno, como te dije, Pau, esta historia tiene algo de lo personal, porque es poder recuperar y en parte homenajear a una de mis personas favoritas de mi vida, como lo fue mi nona.
¡Ay, qué lindo!
Así que, bueno, puede ser que me termine emocionando, pero
Bienvenido sea, porque todo lo que está vinculado a eso y que nos atraviesa y que podemos además darle ese plus, ese valor extra, está buenísimo también. ¡Qué lindo! Bueno, sí, ya está, yo ya me acomodé en la silla.
Así que arranquemos. Y en parte también es un homenaje a quienes formaron parte de mi formación, como Mariana, Daniela y Pablo Reales.
Pablo, claro.
Que, bueno, son docentes, compañeros de trabajo y amigos que me dio esta casa de estudios y que me permitieron entender que también la historia de nuestro país nos permite ir reconstruyendo la historia personal. Uh-huh. Y, bueno, si hay algo que siempre se habló y que formó parte de nuestra formación, desde la escuela hasta, bueno, los estudios superiores, fue esta característica de la inmigración, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que hasta el día de hoy sigue presente, pero que fue mutando a partir, ¿no?, de un modelo político, económico y sociocultural a lo largo de nuestra historia argentina. Puntualmente, la inmigración es un concepto que viene del latín immigrare, que significa venir de un lugar para establecerse en otro. Es una palabra que está compuesta por un prefijo que es in, que significa hacia adentro, y migrare, que es la idea de
movimiento.
Moverse. Exactamente. Bueno, un movimiento que implica todo viaje. Creo que, si no me equivoco, Darío Zeta, el filósofo.
Sí, Darío Steinreichberg.
Exacto, yo le digo Zeta porque es más el fácil. Apellido, sí. Dice que la gran diferencia entre ese movimiento del viaje de los inmigrantes y de los viajes que podemos hacer nosotros por ocio y esparcimiento es que el inmigrante no vuelve. Es claro. Muy difícil que haya pensado al momento que se fue hacia otro país, volver a su tierra natal.
Quiere decir que eso no opera de la misma manera en la cabeza, en la psique, en la forma de ver cualquier tipo de viaje de la persona que va a ser, que se va, para meter otra palabra en lo que vos estás diciendo, que es el desarraigo, que se va de sus raíces, que se va de todo lo que conocía como su idiosincrasia, el lugar donde vivió, la geografía, esas cuestiones que una cuando tiene la posibilidad de viajar, sabe que vuelve.
Exacto.
Y el inmigrante tiene justamente esa carencia, saber que no vuelve.
Totalmente. Y también como los inmigrantes que llegaron a un país completamente diferente a su país de origen, cómo se las rebuscaron para crear esa comunidad, ¿no?, en los territorios en los que se fueron asentando. Avellaneda tiene la particularidad de tener comunidades muy importantes.
Muy, muy importantes.
Por ejemplo, el Doque, con la comunidad caboverdiana.
Sí. Sí, sí.
Piñeiro, donde está una de las sedes de la UNDAV, está marcada por la inmigración gallega, por eso la Avenida Galicia.
Claro, exacto.
Y la presencia de lo que se conoce como las instituciones intermedias, como los clubes sociales, uh-huh. culturales y deportivos, o las bibliotecas populares. Fueron todas instituciones que ellos empezaron a construir para, bueno, sentirse un poco menos lejos de
eran como espacios mutuales y ese tipo de sociedades de fomento donde se empezaba a generar un intercambio, una especie de, bueno, nos reunimos acá los que venimos de, para por lo menos resguardar, rescatar, seguir hablando de esas raíces, de ese desarraigo, lo digo adrede, que se perdió, que ya no se tienen.
Tal cual. Nombrábamos a los gallegos. Los gallegos por lo menos tenían un idioma en el que se podían entender. Pero,
claro.
Manejaban italianos.
Claro, claro.
¿No? Que aparte hay un amigo que fuimos compañeros en la carrera de turismo que siempre me hacía la pregunta, ¿y vos no le pedís a tu abuela que te enseñe el italiano? Digo, pero Mau, ¿vos pensás que mi nona habla el italiano de Roma? O sea, mi nona hablaba su dialecto, que no se
claro.
le entendía nada. Y aparte me daba mucha bronca, esto es un pase de factura.
A ver, a ver
a mi
nona.
Madre y a mi
ver,
tía, que claro, cuando se querían contar algún chisme, empezaban a hablar. Ay, yo era como...
Ah, no.
No sé lo que están hablando, pero yo sé de a quién puede ser que está
claro.
ese mensaje dirigido.
Dirigido.
Claro. Sí, muy cerrado, palabras claro. que no se le entiende, como si que este cuatrimestre tengo la posibilidad de estar cursando una materia de gestión con tres compañeros que vinieron a hacer intercambio de Italia y se le entiende muy bien. Y yo digo, qué capacidad también ellos de aprender nuestras palabras, que nosotros también tenemos cierto...
Lo que es cierto, hoy en día nosotros contamos con más elementos, porque vos mencionabas esto y mencionabas las épocas y mencionabas un momento donde, bueno, qué lindo estar en un barco. Bueno, un barco hoy, ahora, es una cosa. Un barco hace ciento y pico de años atrás...
Totalmente diferente.
Es otra historia. Y las posibilidades tecnológicas... con las que hoy contamos, viene un japonés a hablarte y le pones el traductor
al
telefonito, háblale ahí y más o menos, tal vez no va a ser exacto, pero vas a poder entenderte.
Tal cual.
Sin mediar otra persona, sin hacer demasiado ruido como para decir, bueno, ¿cómo hago para entenderle a esta persona? Entonces, esa posibilidad tecnológica que hoy tenemos nos permite claramente acercarnos mucho más. Pero yo he conocido experiencias de personas, de jóvenes que se cambiaban de escuela porque llegaban al país, en el caso de italianos, de pibes que repetían en el cole porque no podían hablar una palabra en español, venidos, por supuesto, desde Italia, que no había forma, porque en la casa era muy difícil que entrara el idioma y era muy difícil que también los pibes se vincularan y se hicieran entender. Entonces, las limitaciones eran muy grandes, más allá de todo lo que ya se traía en esa mochila, del desarraigo, del dejar atrás un montón de cosas, de la tristeza que debía significar, más allá de que venís en busca de, lo digo muy entre comillas, el sueño americano.
Exacto.
Sí, digo, ¿no?
Justo acá tengo una revista que dice el sueño de hacer la América.
Claro, venís a hacer la América.
Pero... Y que había, ¿no? Detrás de ese eslogan, que bueno...
¿Cuál era la realidad después?
La promoción de que llegaran los inmigrantes de Europa. Que aparte llegó una población que no se esperaban que llegaran. Es concretamente durante un periodo que hemos hablado un montón en esta columna de la formación del Estado-Nación, o como algunos historiadores lo denominan, que es la dominación oligárquica.
Claro.
Que es desde la presidencia de Bartolomé Mitre, 1862, hasta 1916, que es cuando... Ahí hay un periodo que se filtra, ¿no? En 1912 hasta...
Que queda así como en un gris.
Sí.
Ponele.
Pero bueno, sí, concretamente 1912, que es cuando asume el primer líder de masa, que fue Hipólito Yrigoyen. Hay una fecha importante que es 1876, bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, que es la sanción de la Ley de Inmigración y Colonización, más conocida como Ley de Avellaneda, que lo que establecía era, bueno, justamente a promover la llegada de personas de Europa para asentarse en los territorios y poblar, entre muchas comillas, ese desierto.
Claro.
Un desierto que sabemos que no era tal, ni por la geografía, ni por la idea de estar despoblado.
Despoblado, sino que fueron desplazados. Bueno, la campaña del desierto que hemos conocido ya.
Tal cual.
Obviamente.
Y de convertir esas tierras que fueron ganadas por las armas, que sean colonias productivas para un modelo sostenido por la exportación de materia prima y la importación de manufactura. Claramente, quién iba a trabajar la tierra, quienes formaban parte de la oligarquía.
Obviamente no, pero ni la tierra en una escoba iban a trabajar. Obviamente que no.
Ahí está entonces la necesidad de atraer la mano de obra. Sepamos que ya con la sanción de la Constitución Nacional en 1853 se establece que la Argentina está abierta a todas las personas que quieran habitarla.
El suelo argentino, exactamente.
Y bueno, ese el destino de esos inmigrantes iba a ser el campo, ¿no? Solamente después de 1880, ya con la consolidación del Estado-Nación, los extranjeros se van a empezar a radicar en las ciudades, en los conglomerados uh-huh. urbanos. También hay un montón de factores a nivel internacional, ¿no? De que estas personas vengan a la Argentina, más allá de la promoción que se hacía al exterior. Por ejemplo, la pobreza, persecución política, religiosa. Sí,
hambrunas y enfermedades que ocurrían, obviamente, y hacían que también la inmigración fuera cada vez más grande.
Exacto, por eso también en los momentos en donde más se reciben es en el periodo de guerra, uh-huh, ¿no? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que coincide, acá sí en, hago mi momento de historia personal, con la Segunda Guerra Mundial, llega mi nona.
Con la llegada de tus abuelos,
sí,
claro.
Y aparte es muy loco porque yo ya lo venía pensando de trabajar esto, y cuando busco la fecha en la que vino, fue un 28 de agosto del 49, o sea que hace 75
años.
¿75 años? Sí. Que había llegado a sus 11 años.
Ah, mirá.
En un barco que se llamaba Giovanna y que salió del puerto de Génova.
¿Pudiste hacer todo este rastreo por fuera de la nona o la vieja te cuenta?
Se acordaba del barco. Y aparte es esto, ¿no? Porque me dice, en su momento me dijo, ay, sí, yo me acuerdo que llegué en este barco, digo, pero no me acuerdo si llegué al puerto actual que tiene la ciudad de Buenos Aires. Le digo, bueno, a ver, decime la fecha, el 49, sí. O sea, llegó por el puerto nuevo, ¿no? Por el puerto que ahora está en retiro. Porque, bueno, hasta principio del siglo XX, el puerto de la ciudad es lo que hoy conocemos como el barrio de Puerto Madero.
Exactamente.
Entre el viejo puerto y el actual puerto, lo que se construyó bajo la dirección que promovía la inmigración y la colonización fue el Hotel de los Inmigrantes.
Claro.
Hubo un primer hotel, después se construyó el hotel que hoy conocemos como museo.
O sea que no es entonces originalmente el que se conoce.
No.
Bien.
O sea, el que hoy forma parte del museo se empieza a construir, si no me equivoco, en 1906.
Y empieza, bastante más acá.
Sí, claro. Empieza a funcionar como hotel de inmigrantes entre 1911 y 1953.
Claro.
Hoy ese museo se puede visitar porque desde el 2013... pertenece a la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Se lo súper recomiendo porque es la reconstrucción desde que llegaba el barco, todo el circuito que hacían las personas cuando llegaban a la Argentina. Por esa ley tenían el derecho de estar 5 días de forma gratuita en ese hotel, hasta después, sí, su localización concreta.
Hasta encontrar un trabajo.
Exacto.
Que les permitiera ganar un dinero. Y aún así, después de eso, podían permanecer pero en el hotel, pero ya tenían, ajá, que abonar un... Que me imagino que también debía ser algo económico, porque se suponía que venían en eso, ¿no? En esa idea de buscar laburo, de tener un sustento y de que sea algo accesible.
Uh-huh. Y, bueno, el circuito, hay como... En el museo se puede ver... como esas postas, ¿no?, que hacían. Está la parte del desembarcadero, que era cuando, bueno, llegaba el barco, personas encargadas ingresaban para chequear la documentación, uh-huh, más un control sanitario que se hacía. Y por esto de la documentación y lo que hablábamos antes del idioma, la forma de, claro, tan cerrada algunas lenguas, ¿no?, deformaron un montón de...
modificaron muchos apellidos.
De apellidos.
Muchos apellidos, claro.
Después pasaban por la oficina de trabajo, que era ahí donde se determinaba, ¿no?, cuál era el trabajo y, bueno, el traslado de los inmigrantes al sitio donde, bueno, habían sido solicitados que claro. vayan, que, como dijimos antes, era el destino de los de esas personas que llegaban hasta 1880, era el campo.
Claro.
Pensemos que, por ejemplo, en el periodo que llega mi nona, ella no, porque era chica, no tenía 11 años cuando llegó, pero su papá, el destino iba a ser las fábricas.
Sin lugar a dudas, porque ya era otra época, también exacto. abierta a la inmigración, pero era otra época,
económico.
Estábamos pleno gobierno peronista, por lo tanto había una potencia en nuestro país que era muy importante. ¿Tu nona llegó con sus papás o vino no. uno primero y otro después? O por ahí, por alguna cuestión familiar, no lo tenía.
Quien vino primero fue su papá,
claro.
o sea, mi bisabuelo. No me acuerdo, no llego a decirme cuánto tiempo estuvo él, porque por lo general primero iba
lo que ocurría era,
el padre,
claro.
la cabeza de la familia, y después sí el resto. Ella viajó con sus hermanos, que aparte eran un montón,
claro.
siete hermanos, y su mamá.
Porque también ocurría, y esto lo hemos visto reiteradas veces en películas que hacen referencia a esto, donde vos decís, bueno, fenómeno, te vas a ver si podés de alguna manera abrirte camino y abrirte la vida en otro país y queda tu familia y no sabés si realmente vas a poder volver a reencontrarte con esa familia, sea porque vos puedas traerla a la tierra en la que venís a habitar o porque vos puedas volver. Y de esa manera también han quedado como separadas y se han vuelto a formar otras familias en los nuevos lugares. Digo, es una historia compleja. Cuanto más atrás te vas, las posibilidades eran más difíciles.
Exacto.
Tal vez en la época en la que le tocó venir a tu nona, ya era distinto. ¿Por qué? Porque la inserción y el tiempo de desarrollo productivo del país que hubo posterior al año 1949 era distinto y le permitió hacer esto.
Exacto.
Pero no hubiese sido lo mismo si hubiese llegado o previo o en las postrimerías del gobierno peronista.
Tal cual. Una frase que recuerdo mucho es que dijo, yo probé mi primer pan dulce gracias a la Fundación Eva.
Claro, claro.
Yo dije, bueno. No, tenemos que ir al Museo Evita. Bueno, me quedó pendiente, pero sí.
Claro, bueno, pero son, poner en contexto ese tipo de cosas, obviamente cuando uno lo habla desde lo familiar y desde la vivencia propia, tal vez contándolo de esa manera, quien nos escucha, quien está del otro lado, cuando estás en una reunión de amigos y demás, por ahí tal vez de esa manera pueden entender la magnitud de lo que significaba eso, porque hoy en día la posibilidad, insisto, vuelvo a lo que decíamos antes, la tecnologización y un montón de cosas que nos permiten vincularnos de otra manera, hacen que todo esto no sea tal vez tan definitivo, para decirlo de alguna manera,
sí.
¿no? Y vos decís, bueno, me voy a probar a ver qué pasa. Y si no pasa, me vuelvo. ¿Por qué? Porque la comunicación, porque el enganche, porque el... No digo que sea simple, no digo que sea fácil.
No.
Pero digo que tiene otras aristas que son mucho más accesibles que en las épocas en las que estás hablando.
Tal cual, antes la comunicación eran por cartas y quizás...
Meses.
Era como, bueno, una noticia que pasó, claro. hoy se va a enterar dentro de 2 meses.
Claro.
Es como, claro. No era algo inmediato. Y yo me acuerdo que la pregunta que me sirvió como, bueno, punta para tirar de ese ovillo fue, y bueno, ¿por qué vino tu papá acá? Y fue la respuesta, porque era de los rojos. Y entonces fue como, bueno,
claro,
ya,
bueno.
Me cierra
Vamos
todo.
Cerrando, claro.
Contexto de Segunda Guerra claro. Mundial en Europa y por algo que yo había mencionado al inicio, de, bueno, recibieron un montón de inmigrantes que no sé si eran los que se esperaban en términos de que no eran mansitos. En esa valija,
claro.
además de su cultura, tradiciones, su idioma, traían también su ideología. Y
sí,
llegaron,
claro.
y sobre todo en ese momento de la Segunda Guerra Mundial llegaron muchos anarquistas, socialistas, comunistas, que fueron quienes empezaron en las fábricas, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta esta zona en la que estamos, del Riachuelo.
Claro.
Que estaban los frigoríficos primeros.
Claro, claro.
Industrias, fábricas, que hacían, sí, sí, al movimiento obrero de, bueno, organizarse y, che, hay que pelear por nuestro salario, por la reducción de la jornada laboral, por los elementos de trabajo.
De trabajo, claro.
Así que, bueno, esa había sido como mi punta para empezar a reconstruir esa historia personal y decir, che, mirá cómo desde el turismo uno puede ir armando el rompecabezas.
Claro.
De... que es algo que con Marian siempre le decimos a nuestros estudiantes. Obviamente que es más difícil porque se involucran los,
claro,
sentimientos.
Claro.
Pero tomar la historia de vida de alguien y ponerla en un contexto, ya está, ya hay un recorrido.
Hay un recorrido, sí.
Después van apareciendo los elementos concretos como para ponerle una imagen, ¿no? Por esto que hablábamos antes de, bueno, en Retiro hay un lugar en donde se puede ir a conocer la historia de la inmigración en Argentina, que es el museo que funcionó como aquel hotel. También funciona ahí la dirección de migración, importante. Y es donde cada uno, si sabe que tiene... un familiar que llegó en ese momento de la historia de la inmigración en Argentina a nuestro territorio, puede recuperar esos datos desde la edad que tenía esa persona, el barco, de dónde salió ese barco y más o menos en qué fecha llegó.
Hacer un pequeño o tal vez un gran rastreo de su árbol genealógico.
Exacto. Así que... nada, están todos y todas invitados a recorrer.
Muy interesante, muy interesante, porque en mayor o en menor medida gran parte de la población argentina tiene ese vínculo genealógico en algún punto del árbol con la inmigración que tuvo nuestro país. Uh-huh. Digo, desde que apareció Colón en estas tierras, en adelante tenemos una mistura bastante importante, en algunos casos más, en algunos casos menos, dependiendo de las zonas, dependiendo de las épocas y demás, pero me parece interesante, y me parece interesante esto, ¿no? Rescatar, sobre todo desde el turismo, acercarse justamente a la historia de vida de una persona y entender que eso también es un recorrido, y es no como turismo, sino como recorrido de vida y por dónde han transitado. El Hotel de los Inmigrantes en Retiro fue lo que nos trajo hoy Eli, y me pareció encantador porque además conocemos a tanta gente que decís, pero, mira, parecido al apellido de, parecido, bueno, eso, ahí hay una génesis a entender el porqué de determinados apellidos, de determinadas formas, y este se escribe así, y este se escribe de esta otra manera, que era lo que se entendía, lo poco mucho que se entendía cuando bajaban del barco.
Exacto. Y también está bueno para, no sé si es problematizar la palabra, pero como para ir deconstruyendo como esa idea de la inmigración, ¿no? De,
sí, yo no sé si utilizaría problematizar, pero sí desromantizar.
Eso, esa palabra, ¿no?
Porque creo que la idea del inmigrante, porque después sabemos que todas las personas que vinieron a nuestro país, fruto de un momento específico en donde el país era pujante, había fábricas, frigoríficos, la revolución industrial, bueno, una serie de cuestiones, después se vinieron abajo con los gobiernos posteriores, y eso empezó a generar en todas las provincias, en las cercanías de las grandes urbes, lo que se conoce como las villas miserias, como las villas de emergencia, que eran los lugares que recibían justamente a todas nuestras inmigraciones que habían quedado con una mano atrás y otra adelante, y que los justamente habían sido convocadas por un gobierno o por un proyecto de país que ahora se desentendía total y absolutamente de lo que pasaba en materia de trabajo.
Tal cual, y aparte, ¿no? Esto de cómo era la promoción de la Argentina, de que el trabajo iba a ser súper precarizado.
Claro.
No existía la noción de un salario, o sea, era un jornal. Si vos ibas a trabajar, un día tenías tu sueldo, y si no, no, porque era por día. Y aparte, esto me parece que es clave, dos cosas. Una, la idea de la inmigración para modificar sustancialmente la composición poblacional de Argentina, porque se quería borrar todo el rastro indígena.
Exactamente.
Y afro, descendiente, sí, 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 sí. ¿No? Y la idea de que aquella inmigración, ¿no?, de la que formó parte, por ejemplo, mi nona, era bien recibida, no, porque yo tengo recuerdo que mi nona decía a mí, en el barrio me decían, esta tana que nos vino a sacar el trabajo.
Bueno, lo vemos reiterados en un montón de situaciones
hoy en día,
claramente,
¿no?,
que se reiteran hoy en día. Sí, todo esto da para hablar y son disparadores que me parecen muy interesantes. No quiero ni pensar lo que debe ser una clase. Yo sentada en una clase sería insoportable porque nos iríamos y cada vez se ramificaría más. Pero gracias, Eli, siempre por venir y por charlar y contarnos estas cosas que nos ayudan también a pensar en la realidad, no solamente en irnos hacia atrás, sino en pensar en un presente y en un hacia adelante.
Exacto. Bueno, esa es un ejercicio de la memoria, ¿no? De pensar cómo ese pasado sigue impactando hoy en nuestros días y cómo podemos construir un futuro más deseado, más justo. Y cierro con esto, que es, bueno, que donde quiera que esté mi nona, fue un humilde homenaje.
Un homenaje a la nona, un homenaje desde ¿Qué te importa la nona? Y a todas las nonas y a todos los nonos, a todos los viejos que han llegado y que hicieron en algún momento muy grande a este país, que laburaron, que le pusieron el hombro y que en algún momento también tan mal se les ha pagado como lo que está ocurriendo ahora. Vinculamos un poco de la historia con un poco de lo que ocurre en el presente. Gracias, Eli, el abrazo y el beso para donde vaya a ser que esté tu nona.
Gracias, Pau, y gracias, nona, por ser mi persona favorita.
Hermoso.